Salud. Asistencia legal.
Ciencia.
Psicología.
Tecnología.
Economía.
Ciudadanía.
Producciones de radialistas apasionadas y apasionados.
Naturaleza. Música.
La barra de los 30 minutos.
Información oportuna, actual y concisa. Bienvenidos.
Bienvenidos a la barra de los 30 minutos, yo soy Karen Hernández y el día de hoy voy a hablarles de las presas y represas. Se denomina presa o represa a una barrera fabricada de piedra, concreto o materiales sueltos que se construye al paso de un río o arroyo. A esta barrera se le llama cortina y la parte más alta, corona. Al lugar donde se almacena el agua se le llama vaso y está diseñada para prevenir inundaciones, generar energía eléctrica para almacenar el vital líquido en el consumo humano como parte de la infraestructura hidroagrícola para el cultivo de peces como recreación o actividades acuáticas. Saludo con gusto a quienes están en sintonía del 104.7 EDFM o a través de internet en www.radio.udg.mx/colotlan. También mando un afectuoso saludo a quienes nos escuchan en www.circulocultural.com y a quienes trabajan desde la Bahía de San Francisco, California. Este tema se los presentaré en dos emisiones. En ellas les he preparado información muy importante y una entrevista con el doctor José Antonio Gómez Reina. Él es asesor del Centro de Estudios Estratégicos y Desarrollo de la Universidad de Guadalajara. Él nos estará hablando de este tema.
Naturaleza.
Doctor, para comenzar con esta entrevista, ¿nos podría decir, por favor, qué son las presas?
Mira, pues las presas vienen siendo sistemas en los cuales se utiliza en los ríos, pues, para retener agua, para presar agua, como se dice normalmente. La historia se ha desarrollado a través del tiempo, inicialmente como bordos. A través de la historia, pues algunos países tenían que retener agua o cambiar su nivel, entonces hacían bordos para que por gravedad se fuera para riego o fuera para ciudades. Entonces estas fueron cambiando según avanzó el desarrollo del hombre. El primero eran del mismo material que estaba ahí, podemos decir, con tierra, lodo, ramas, etcétera, se empezaron a hacer estos bordos. Posteriormente ya se hicieron con piedra y con materiales rodados, etcétera, hasta llegar el momento en que se empiezan a utilizar pues ya tecnologías a base de lo que conocemos nosotros como concretos. Entonces pasa por tierra, pasa por materiales rodados, rocas, o sea, enrocamiento, etcétera, hasta llegar a los sistemas estructurales que existen hoy, en que están formados por tramas aceradas y concreto junto con otros materiales. Estas presas pues se desarrollaron principalmente pues desde el siglo XVIII, XIX y XX, es donde fue el boom de las presas, que se empiezan a desarrollar las grandes presas. Entre ellas, pues en ocasiones era para tratar de mantener y controlar grandes caudales de ríos, también se utilizaron para eso, como en los Países Bajos. Pues muchas de las presas eran para evitar inundaciones, que también en otras ocasiones se conocen como diques, ¿verdad? En Estados Unidos, pues tenemos el ejemplo de la primera gran presa hidráulica que se hace, y estamos hablando entre Arizona y Nevada, donde se hace la presa Hoover, por la recesión económica en Estados Unidos, y ponen a trabajar a gran parte de la población como una macro obra hidráulica. Esta presa Hoover, pues durante muchos años fue una de las presas más importantes del mundo. Posteriormente, pues empiezan a desarrollar presas en todas partes, e inclusive la última macro presa, pues es la que se hace en China, en donde pues tratan de mantener grandes caudales, y pues a pesar de un desplazamiento de más de 12.000 habitantes o más a punta de bayoneta, pues los desplazan. Entonces las grandes presas pues tienen diferentes condiciones, unas son para generación de energía eléctrica, otras son para generación de de sistemas de riego, o sea, para poder regar ciertas superficies o áreas. Otras las tienen como sistemas de abastecimiento de agua para ciudades. Algunas otras son de recreo, otras son piscícolas, o sea, meten peces para mantener esto, ¿verdad? Pero son reservorios de agua que tienen ciertas condiciones.
Esto fue un poco de la entrevista con el doctor José Antonio Gómez Reina, asesor del Centro de Estudios Estratégicos y Desarrollo de la Universidad de Guadalajara. Más adelante seguiremos escuchándolo. No se lo pierda para que tenga la información completa. Búsquenos en Facebook, ahí nos encuentra como La Barra de los 30 Minutos. Pueden dejarnos sus comentarios y sugerencias para este programa o también mediante nuestras líneas telefónicas 99-242-33 o 01-800-701-9999. En la siguiente cápsula informativa conoceremos los principales tipos de presas y cómo se clasifican.
Principales tipos de presas y su clasificación. Desde el punto de vista general, las presas tienen dos funciones principales: retener y aumentar la lámina de agua. Para ello, deben ser impermeables, de manera que no dejen pasar el agua a su través y, obviamente, resistentes ante los empujes que ésta ejerce sobre el cuerpo de presa. ¿Cuántos tipos de presa existen? Aunque existen numerosas tipologías de presas, en líneas generales podemos clasificarlas en dos grandes grupos: presas de fábrica, de hormigón y presas de materiales sueltos, siendo estas últimas las más comunes por su versatilidad. Principales tipos de presas. Presas de fábrica. Se trata de presas relativamente esbeltas, construidas con hormigón, aunque antes se construían mediante mampostería. Este tipo de presas podemos subclasificarlas a su vez en tres grandes grupos. Presas de gravedad. El mecanismo resistente de este tipo de presas es principalmente el rozamiento del cuerpo de presa con el terreno sobre el que se apoya debido a su gran peso, resistencia al desplazamiento. Además, para evitar el vuelco, la resultante de los empujes de agua y el peso propio debe estar contenida en la base del cuerpo de presa. Se construyen con hormigón en masa prácticamente en su totalidad, armándose únicamente en puntos concretos sometidos a fuertes tracciones como las galerías. Son presas, trabajan a compresión, por lo que las tracciones se deben controlar cuidadosamente, siendo el pie de aguas arriba uno de los puntos más problemáticos. Se pueden distinguir dos tipologías constructivas. Por un lado están las presas de fábrica de hormigón vibrado, es decir, convencional. Por otro, están las de hormigón compactado con rodillo. Inicialmente, el cuerpo tenía un perfil rectangular con el aliviadero fuera del cuerpo de presa. Posteriormente, y apoyándose en la teoría de Navier, en 1850, llegó a la conclusión de que el perfil más eficiente era el triangular. Mejor relación económica y resistencia. Posteriormente se comenzó a colocar el aliviadero sobre el cuerpo de presa. El último gran salto, y gracias al cual se consiguen los mejores resultados, resultó al combinar la sección triangular con una planta curva, mejorando la resistencia del conjunto. En cuanto a las dimensiones, la anchura de la base suele estar en torno al 80% de la altura de la presa. Presas arco. Basadas en el concepto de antifunicular, este tipo de presas resisten por su forma. El arco resulta ser antifunicular de la carga radial repetida uniformemente. Es decir, un arco sometido a este tipo de cargas trabaja únicamente a axil. Dicho arco transmite esos esfuerzos de compresión a los estribos de la cerrada, por lo que se debe tener gran resistencia. En este punto aparecen dos limitaciones, o más bien condiciones, para la construcción de este tipo de presas: gran capacidad resistente de los estribos, una cerrada que cumpla ciertas características de geometría o de forma, cuanto más simétrica mejor. La sección del cuerpo de esta tipología de presa puede ser de tres tipos: presa arco, sección trapezoidal de planta curva, de doble curvatura, sección curva de planta curva, también se conocen como presas de bóveda, arco gravedad, presas en las que por problemas de resistencia en los estribos se construye un cuerpo de presas menos esbelto de forma que el peso de la presa ayude a resistir los esfuerzos. Son presas más esbeltas que las de gravedad. En el caso de la de arcos y bóveda, la base es del 20 al 40% de altura. En cuanto a las presas arco gravedad, la esbeltez se reduce un poco, estando entre el 40 y el 60% de la altura de la presa. Presas aligeradas o de contrafuertes. Este tipo de presas poseen un mecanismo resistente similar al de las presas de gravedad. Se trata de presas en las que la cabeza está inclinada y apoyada sobre unos elementos más largos denominados colas, que se colocan aguas abajo sujetando la cabeza y el largo del cuerpo de presa. A diferencia de las de gravedad, carecen prácticamente de suspensión, lo que junto a la contribución del peso de la cuña de agua sobre la cabeza hace que tenga mucho menos masa de hormigón. En cuanto a las dimensiones, el ancho de la base es del orden de la altura de presa. Sin embargo, la complejidad de su forma, a diferencia de las presas de gravedad convencionales, hace que requieran una gran cantidad de mano de obra, por lo que pese a tener menos material, resultan mucho más caras. Hoy día prácticamente no se construyen. Presas de materiales sueltos. Las presas de materiales sueltos son presas muy versátiles que se construyen prácticamente con cualquier material, por lo que son abundantes en el mundo. Tienen sección trapezoidal y son mucho menos esbeltas que las presas de fábrica, siendo su principal característica la zonificación de sus materiales, es decir, cada tipo de material se coloca donde mejor ejerce su función. Se clasifica en tres grandes grupos, sea el elemento impermeable que empleen. Presas homogéneas. Hacen uso del mismo material impermeable en todo el cuerpo de presa. Se emplea en alturas pequeñas y medias, siendo el ancho de su base en torno a 6 y 8 veces la altura de la presa. Presas de núcleo. Poseen un núcleo impermeable de su presa interna, arropado por un material resistente tipo escollera. A su vez, se pueden subclasificar según la morfología del núcleo, delgado o grueso, y su inclinación, núcleo inclinado. El núcleo inclinado aporta ventajas desde el punto de vista de la seguridad y la construcción. Se construyen de todos los tamaños con una anchura base entre 4 y 6 veces la altura de la presa. Presas de pantalla. Poseen una pantalla impermeable que se apoya sobre el talud de aguas arriba del cuerpo de presa. Se clasifican en función del material de dicha pantalla: hormigón, presas grandes, medianas y pequeñas, pantalla asfáltica, presas medianas y pequeñas, y pantalla plástica, presas pequeñas. El ancho de la base suele ser el triple de la altura de la presa. Las presas de materiales sueltos, en cualquiera de sus modalidades, son las más empleadas en todo el mundo gracias a su gran versatilidad. En España, sin embargo, existe un mayor número de presas de fábrica debido a la existencia de buenas y numerosas cerradas. Elaborado con información de la página electrónica másqueingeniería.com.
Las presas permiten controlar y disponer de agua con fines para consumo humano, consumo industrial, riego, control de crecidas, navegación, protección de márgenes, generación eléctrica, turismo, esparcimiento y recreación, piscicultura y contención de aluviones. Después de esto vamos rápidamente a hacer un corte de estación. No se vaya ya que regresamos con más información y otro poco de la entrevista. Quédese con nosotros en Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán.
Infórmate de manera oportuna y concisa sobre temas diversos.
La barra de los 30 minutos.
En un momento continuamos. La barra de los 30 minutos. Regresamos.
Continuamos en la barra de los 30 minutos. Gracias a quienes siguen en sintonía y a quienes apenas se unen a este programa, les comento que el día de hoy les estoy hablando de las presas y represas. Las presas tienen diferentes usos, entre los que se encuentran presa de almacenamiento. El agua se almacena y mediante compuertas o válvulas se dirigen a tuberías o canales de riego, en donde las suministran en función de las necesidades de riego de los cultivos. Las presas de control avenidas. El objeto de estas es disminuir el riego por una avenida extraordinaria para no provocar daños en lugares bajos. También existen las presas para generación de energía eléctrica. El agua almacenada se conduce por medio de una tubería a una turbina hidráulica que convierte la energía potencial en energía eléctrica por medio de un generador eléctrico. En México, la mayor parte de las presas grandes cumplen con los tres usos. Recuerden que este tema se los dividí en dos partes. Esta es la primera y le recomiendo no perderse ambas, ya que la información es de continuidad. Vamos a escuchar ahora más de la entrevista con el doctor José Antonio Gómez Reina. Él es asesor del Centro de Estudios Estratégicos y Desarrollo de la Universidad de Guadalajara. Él nos está hablando de las presas.
Naturaleza.
¿Cuál es el impacto que tienen las presas en la naturaleza?
Bueno, el gran problema que se tiene es que si nosotros vemos la naturaleza, pues la lluvia o el deshielo o las nieves perennes son como podemos obtener agua. O sea, a nivel mundial, o tienes lluvia, o tienes un deshielo de un glacial, o tienes nieves perennes que se derriten y así los vas a mantener. El gran problema que se tiene en los países intertropicales, como es el caso de México, principalmente gran parte de su extensión, es que nosotros estamos sujetos a las lluvias. Entonces estas lluvias pues son los que generan los pequeños arroyos, los ríos, las cuencas, y estas cuencas hidrológicas pues tienen una serie de elementos naturales, como viene siendo la biota. O sea, tanto los vegetales como animales se desarrollan gracias a esta cantidad de agua y de acuerdo a la precipitación. Un ejemplo, en la República Mexicana la principal cuenca pues viene siendo la cuenca del Lerma-Chapala-Santiago, que es la parte del altiplano mexicano, estoy hablando de cerca del Nevado de Toluca. Pues ahí hay gran cantidad de lluvia y esta lluvia genera las lagunas en Poala y de ahí se origina hasta llegar al lago de Chapala. El río Lerma llega al lago de Chapala y de ahí se deriva otro río, ya cuando llega a sus niveles, que se llama el río Santiago, y este se desemboca en el Pacífico. Pero al ir haciendo estas retenciones de presas, pues automáticamente afectas toda la parte aguas abajo de lo que es la cortina. Tú haces una cortina y de ahí hacia abajo pues no tienes escurrimiento alguno. Aunque la ley establece un caudal mínimo ecológico, pues nunca casi se cumple. Por tal motivo, pues muchas presas cuando se hacen nuevas, pues tienes que durar años para que se llegue a llegar a su nivel de operación, pero a veces pues nunca la dejas que llegue más allá. En otras ocasiones, estas grandes presas afectan sistemas naturales, por decirte algo. Aquí en Jalisco tenemos el vaso regulador entre el río Lerma y el río Santiago, que es la principal cuenca de la República. Tenemos un vaso regulador que es el lago de Chapala. El lago de Chapala tiene una capacidad casi de los 8,000 millones de metros cúbicos, pero en la actualidad pues sabemos que nunca llega a su nivel máximo. O sea, raro es cuando va a llegar, porque día a día es menos y menos y menos el tirante de agua, o sea, la cantidad de agua que tiene. Está en el 40, en el 30, en el 50, etcétera. Por tal motivo, todo el derrame que tenía sobre el río Santiago, pues ya no se genera. Entonces, el impacto que generaron la serie de presas que están cuenca arriba, estoy hablando del Estado de México hasta la entrada del lago de Chapala, pues vamos a tener problemas graves. Un ejemplo, en Guanajuato hay una presa que se llama Allende y posterior a ella, antes de llegar al lago de Chapala, hay una que se llama la presa Solís. Esta presa la sobrelevaron, o sea, la cortina la hicieron más alta y ha llegado a tener más agua que el lago de Chapala. Por tal motivo, todo lo que es el sistema biótico del lago de Chapala pues se altera. Es un espacio de aves migratorias que vienen de Canadá, Estados Unidos, etcétera, diferentes, como puede ser el pato de collar o puede ser los borregones, y estos pues se vienen alterando, ¿verdad? Porque mientras menos agua y mayor contaminación, más impacto. Entonces las presas sí tienen ese inconveniente de que no se respetan en ocasiones estos sistemas hídricos. Y aparte de eso, pues la higrometría, o sea, la humedad de suelo, cambia, porque el río ya no lleva la misma cantidad de agua, lleva, por decir, algún hilo, como dice la gente, o sea, una especie muy, pues una cantidad de agua muy pequeña que las especies se llegan a alterar porque se aumenta la concentración al menor volumen que presentan los ríos.
Cuando una presa se hace, aparte del desplazamiento de las personas, ¿cuál sería el peligro si llegara a fallar?
Mira, esa es una pregunta interesante desde el punto de vista de ingeniería civil. Muchas de las presas que se hacen, el concreto dura 70 años a 100 años aproximadamente, un concreto en buenas condiciones. Y los embalses pues van a tener ciertas características. Si nosotros hablamos de un país altamente sísmico, y aparte de eso, que nunca se les da mantenimiento, entonces, ¿qué pasa cuando una presa llegue a fallar? Vamos a suponer que una presa Tuxtepec, que de repente esta presa falle. Pues todos esos caudales, según el nivel que tenga de agua, pues van a arrastrar. Y muchas poblaciones que están dentro de las zonas federales, porque la ley establece que la zona federal es más o menos 10 metros en el máximo histórico que te haya tenido, que se llama el Damo. O sea, a nivel máximo ordinario y el extraordinario, son dos. Entonces, un ejemplo, si yo agarro un río y digo, este hace 50, 80 años, hasta aquí llegó el agua, pues de ahí le tengo que dar 10 metros más, y esa es la zona federal. Pero resulta que muchas poblaciones están en los cauces de los ríos. ¿Por qué? Porque los partidos políticos, porque algunas gentes vendieron amañadamente. La autoridad no respetó eso, y lo puedes ver en muchas zonas federales, lo puedes ver en Puerto Vallarta, que muchos hoteles no respetan las playas, lo puedes ver en todas las poblaciones, de que en los lechos de los ríos hay población, a un lado de las líneas de alta tensión hay población, a un lado de las vías ferrocarril hay población, etcétera. Esos respetos se deben de hacerse por el riesgo que existe allí, porque es una zona federal, se llama derecho de vía, o el derecho hidráulico, etcétera. Entonces, bajo esta condición, si nosotros tenemos una presa que llegue a fallar, según el volumen que tenga, pues va a arrastrar. Y en este país pues no se le da mantenimiento a las presas. Por decirte algo, la Yesca, que es una de las presas más nuevas que se hicieron sobre la parte baja del río Santiago, pues resulta de que todavía no se inauguraba y ya tenía filtraciones. Y estas filtraciones pues te están diciendo de que esta presa no está bien realizada. Y el segundo punto, pues que tienen que estar monitoreadas continuamente con relación a los sismos. Porque a la hora que se presente un sismo de buena intensidad, o sea, de intensidad grande, pues vamos a tener ahí posiblemente alguna fracturación y después vamos a empezar a preguntar ¿y por qué no se revisó? ¿Y por qué no se hizo? ¿Y por qué esto y aquello? ¿Verdad? Entonces sí, las presas deben tener su mantenimiento y su manejo.
Esto fue la primera parte de la entrevista con el doctor José Antonio Gómez Reina, asesor del Centro de Estudios Estratégicos y Desarrollo de la Universidad de Guadalajara. No se pierda la siguiente emisión de este programa, donde le presentaremos el resto de esta participación. Antes de despedirnos, escucharemos una cápsula informativa más en la que nos explican cómo funcionan las represas.
¿Cómo funciona una represa? Siendo la energía hidráulica una de las más importantes para el fundamental cuidado del medio ambiente, hablar de las represas siempre es relevante. ¿Sabes qué son las represas y cómo funcionan? Las represas hidroeléctricas se encuentran entre las construcciones más grandes y espectaculares del hombre. Son una fuente de energía alternativa muy útil que aprovecha los movimientos del agua para producir energía eléctrica. Alrededor del mundo entero, estas centrales hidroeléctricas producen el 24% de toda la energía eléctrica del planeta, lo cual se traduce en el sustento eléctrico de más de 1,000,000,000 de personas y, por supuesto, un gran aporte al cuidado del medio ambiente. En términos, 675,000 megavatios de energía se producen cada año gracias a las represas, el equivalente energético a nada más que 3.600 millones de barriles de petróleo. Por todas estas razones, la energía eléctrica de las represas es tremendamente útil. Funcionamiento de las represas. Para entender cómo funciona una represa, pensemos en un dique o en un río en el que el agua se mueve en una corriente siempre hacia una dirección determinada, en una suerte de flujo. Este movimiento en el agua es el que necesita una represa para funcionar y producir energía, con la diferencia que el agua se almacena en grandes extensiones para irla soltándola de a poco y así obtener constante agua con el cual poder generar energía eléctrica. Una represa se hace generalmente en un valle o entre cerros, buscando la forma de inundar el valle mediante la construcción de la represa en uno o varios lugares estratégicos, de modo que impidan la salida del agua. Es entonces cuando podemos hablar de una central hidroeléctrica, que vendría a ser la evolución de los antiguos molinos de agua, donde ya se aplicaba un mecanismo básico similar que aprovechaba la corriente de los ríos y hacía mover una rueda. Una central hidroeléctrica está compuesta de turbinas hidráulicas. Las aspas de estas turbinas se mueven por la fuerza de agua. Esa fuerza transmite su energía a un generador donde se transforma en energía eléctrica. En general, las centrales hidroeléctricas están ubicadas en las represas, ya que las masas de agua en desnivel, lo que también se conoce como salto geodésico, son una gran fuente de energía. Una central hidroeléctrica de un río ya ha dejado de ser viable por el poco caudal de energía que se consigue. Todo el conjunto de obras hechas por el hombre, desde el desvío de los caudales de agua, la construcción de represas con centrales hidroeléctricas y todo tipo de construcción relativa, es llamada represa o central hidroeléctrica y es una de las fuentes de energía más amigables en el medio ambiente. Aunque el agua es un recurso que abunda y es totalmente renovable, el costo de la construcción de una represa hace que no sea una energía tan barata como quisiéramos. Elaborado con información de la página electrónica www.bix.com.
Se estima que en México hay 8.000 bordos y presas a lo largo del país. La CONAGUA tiene registrados 4.083 bordos y presas. De estas, 667 estructuras se clasifican como grandes presas. Con esto nos despedimos. Espero que la información que les compartí haya sido de su interés. Si desean escuchar nuevamente algún tema o descargarlo, recuerde que solo deberán ingresar a www.radio.udg.mx/colotlan. No olviden dar continuidad a este tema en la siguiente emisión. Sigan en sintonía de XHUGC, Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán, y no se pierdan la barra de los 30 minutos de lunes a viernes a las 11:30 de la mañana y a las 10:30 de la noche en la retransmisión. Si no puede escucharnos entre semana, hágalo todos los sábados a partir de las 12 del día en nuestro maratón, donde les presentamos los 5 programas de la semana. En www.circulocultural.radio.com tenemos una cita todos los miércoles y sábados a las 10:30 de la mañana. No me resta más que recordarles que si tienen algún tema de interés personal, tan solo es que nos lo hagan saber y con gusto lo abordaremos. Estuvo con ustedes Karen Hernández, hasta la próxima.
Salud, asistencia legal,
ciencia,
psicología,
tecnología,
economía,
ciudadanía,
naturaleza,
música,
producciones de radialistas apasionadas y apasionados.
Información oportuna, actual y concisa.
La barra de los 30 minutos. Gracias por acompañarnos.